está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque venga.
Una semana más a programa que pasa en el mundo en las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. Recordar que pasa en el mundo todos los miércoles de 10:30 a 12:00 p.m. en directo desde los estudios de Contrabanda, programa de información, de denuncia, de agenda, de entrevistas, como será el caso del programa de hoy. Y todo esto pues en Contrabanda FM. Recordar que aleatoriamente en la programación de Contrabanda pues podéis pillar nuestro programa. También recordar que los compañeros de Radio Almaina en Granada nos remiten los fines de semana, los sábados y los domingos. Radio Almaina, Radio Libre de Granada. Y si no podéis escucharnos en horarios fijos de emisión, pues siempre podéis entrar en nuestra página de web, en nuestra página podcast, quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí descargar o escuchar el último programa o programas anteriores que están ahí alojados. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con sugerencias, agendas, información crítica, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundofm. Ahí pueden mandar tweets directos, mensajes directos, bueno, la gente va tuiteando. A su rollo, Twitter es una red social muy activa, y si hay alguna información de último momento interesante que no tengamos en carpeta, pues ya la comentamos en antena. Recordemos que estamos en directo hoy miércoles 13 de mayo de 2015 hasta las 12. Puedes llamar al
93-317-7366. Repito, 93-317-7366.
93-317-7366. Pues nada, la línea telefónica abierta hasta las 12 del mediodía. Y bueno, como comentábamos, pues hoy nos acompaña una compañera de la Adhesiva, que es una organización que nació hace un par de años, quizás, diciembre de 2012 o antes, más o menos, que es un espacio de encuentro y acción de diversos colectivos desde Barcelona en torno a las luchas dignas en México. Esa es su descripción en Twitter. También tiene una página web, adhesiva.org. Y nada, pues este fin de semana tuvimos aquí en Barcelona pues el paso de la Eurocaravana por los 43. Estuvieron pues tres compañeros que están haciendo una ronda por toda Europa denunciando y explicando lo que ocurrió en septiembre del 2014 en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, allá en México, donde desaparecieron a 43 estudiantes de una escuela rural normal, y bueno, que no le están dando resultado el gobierno mexicano. Desde aquí siempre se les ha, bueno, los compañeros acusan que ha sido el Estado, y bueno, van dando largas. Y bueno, pues tuvieron el viernes dando una rueda de prensa en el Colegio de Abogados de Barcelona, y después el sábado hubo un encuentro en el Agora Juan Andrés Benítez, en el Raval, con una comida y bueno, pase de gente cantando un poquito, dando un poco de, dentro de toda esta horrible historia, intentar amenizar, pues ya que nos acompañaban estos tres compañeros, darles un poco de alegría a toda esta penuria que están pasando.
Recordemos, perdona que te interrumpa, que la Eurocaravana comenzó el 16 de abril, comenzó en Suecia, Noruega, dímelo, perdona.
Comenzaron en Oslo.
En Oslo, perdón, y finaliza el 19 de mayo. Es un recorrido por 13 ciudades, 13 países, por toda la comunidad europea, exigiendo justicia al gobierno mexicano por esta masacre, por así decirlo, o crimen de Estado, que muchos lo especifican de esa manera. Y bueno, queríamos, que, y a los oyentes también, que nos hablaras un poquito de qué te pareció la jornada del sábado y cómo de aquí en más, cómo, cuáles son los pasos a seguir, ¿no?, de la Eurocaravana en estos momentos.
Bueno, hola, gracias por invitarnos.
No, por favor.
Y bueno, sí, primero recordar que la denuncia, ¿no?, es sobre todo la aparición con vida, es la exigencia, ¿no? Uh-huh. O sea, la aparición con vida de los 43 estudiantes, y sí denunciar la matanza, porque han matado a tres estudiantes y a otras tres personas, ¿no? Entonces, uh-huh, esa es la primera exigencia, ¿no? Y como comentaba Julián, la exigencia de que el gobierno mexicano se responsabilice, ¿no? Que fue una acción de Estado, ¿no? Y tienen la responsabilidad. Y bueno, la Eurocaravana, como decías, empezaron en Oslo. Hoy ya nos avisaron que están en Bélgica y van a seguir hasta el 19, que se hasta Londres. Bueno, van a pasar antes por Holanda y bien, bueno, yo creo que fue muy interesante, ¿no?, poder generar un espacio de encuentro con los compañeros y saber más o menos conocer y poder hablar con ellos a primera, ¿no?, en corto vendría a ser, y saber cuáles son sus exigencias y desde aquí qué podemos hacer, ¿no? Más allá, ellos son muy claros que la etapa de testimonio ya ha pasado, ya ha finalizado, y que a partir de aquí tenemos que empezar a tomar medidas y a organizarnos para tratar de dar una respuesta, ¿no?, ante esta situación, frente a la intención del gobierno mexicano de cerrar el caso con toda esta, ¿no?, verdad histórica que ellos se han construido, diciendo que están muertos y que están y que ya está, ¿no?, que ya pasó. Entonces yo creo que fue muy interesante, porque no solo es poder conocerlos y denunciar, sino también empezar a pensar en cómo le hacemos y crear redes desde aquí, desde Europa, para trabajar en cuestiones concretas para apoyo allá, ¿no?
Claro. Yo agrego que después de 7 meses de este acontecimiento, este triste acontecimiento, tanto el batallón del ejército 27 de Iguala como la Policía Federal Mexicana no dieron testimonio alguno, ni se le exige testimonio alguno por parte del Estado mexicano. ¿Cómo está este tema judicialmente, más allá del ninguneo y el silenciamiento obvio por parte de las autoridades?
Bueno, sí, de hecho ahora Desde marzo hasta septiembre, creo, hay una comisión especializada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que están investigando, son expertos y bueno, y expertas que están investigando en México la situación, y es el lunes salió un documento que lo que decían, ¿no? Que una de las se estaba pidiendo que ellos pudieran entrevistar al ejército, ¿no? Y también habían dicho que lo habían pedido hace tiempo y que todavía no, el gobierno no ha dado respuesta, ¿no? Como hace un mes. Pero la intención es que ellos sean los interlocutores, la Comisión de Derechos, y no el Estado mexicano, ¿no? Entonces, esa es una de las demandas. Y bueno, yo creo que al ser una Comisión Internacional, ¿no?, de Derechos Humanos, que pertenece a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, hay como una estructura que puede hacer un poco más de presión, ¿no?, al gobierno, porque sabemos que el gobierno mexicano no quiere ser no visto internacionalmente como responsable de este
y
caso.
Y la nula, ¿no?, confianza del Poder Judicial mexicano, de los juristas mexicanos, de los tribunales mexicanos, que siempre han malversado las causas judiciales en contra de, ya sea de las comunidades indígenas, de los luchadores o activistas sociales de México. Eso ya es una constante.
Pues que es más, es que ayer, antes de ayer, salía un comunicado de alguna comisión de comunicación del gobierno mexicano en el que lo único que resaltaban es que la imagen del Estado mexicano con el caso de los 43 de Ayotzinapa ha quedado degradada. O sea, se preocupan de su imagen, no se preocupan de los 43 compañeros y de las 43 familias que están sufriendo por la situación que ocurrió, y no se preocupan por solucionar el caso, sino que ellos, su imagen de su democracia perfecta y que aquí no pasa nada. Incluso ahora también se está haciendo una marcha por México de estudiantes, y los estudiantes están denunciando de que están recibiendo presiones para que se callen ya, que dejen ya de alborotar, y con amenazas veladas de ustedes también tienen familia y dejen de... O sea, que no solo es que no hagan nada, sino que presionan a los compañeros que están allá en México para que callen, que paren ya esto, que esto ya es del pasado y que no hay que revolverlo más. O sea, más grave si cabe todavía la postura del gobierno mexicano en este caso.
Sí, un total como desprecio por las personas, por los familiares, por los desaparecidos. Y además, una de las cosas que también siempre se denunció es que siempre los buscaron muertos, ¿no? O sea, no hay una investigación de buscarlos con vida, sino que se ha buscado en fosas, o sea, desde el primer momento se pensó que ya estaban muertos, ¿no? Y esa también es una de las exigencias tanto de los familiares como de la Corte, ¿no?, de la Comisión de Derechos Humanos, es decir, que se tienen que buscar con vida, ¿no? No,
pero eso te da que pensar que si los buscan muertos, porque ellos saben, porque ellos han sido y saben dónde, no dónde están igual físicamente, pero saben lo que les ocurrió a esta gente, por mucho que den vueltas diciendo que han sido pues el alcalde o el de este policía municipal o este otro y los narcos de Guerreros Unidos. Pero si ya inicia la búsqueda solo buscando fosas o escarbando, es que saben más de lo que dicen. Lamentablemente es así. Y bueno, ya lo hemos comentado en otros programas, lo que a mí también me horrorizaba es: no, aquí hay una fosa, no, pero estos no son. Aquí encontramos otra fosa, no, pero estos no son. Pero ¿qué pasa? Que está México está plagado de fosas comunes, de gente abandonada a su suerte, que ha sido asesinada y aquí nadie sabe nada, ¿no? O sea, que pues, demuestra que es una democracia de muy, muy bajo calibre.
Aquí tengo unos datos dados por el propio Estado mexicano que dice: desde el inicio de la presidencia de Enrique Peña Nieto, la suma de muertos suma 21.000, la suma de secuestros o homicidios son 750 al mes y llegamos a la triste cifra de 25 por día. En esas estamos, donde la mayor capacidad de muertes extrajudiciales o ejecuciones extrajudiciales son por parte del Estado mismo, ya sea por las fuerzas militares o por la policía. Ante esto quería preguntarte de este hecho de Iguala, que nos hablabas un poquito del lugar, ¿no?, de lo que las escuelas ruralistas, las escuelas normalistas, qué es lo que son en realidad allí en México, ¿no? Que mucha gente se focaliza mucho en la tragedia, pero se olvida de la trayectoria, ¿no?, de todo lo que hacían estos alumnos, los maestros y esta institución, por así decirlo, educativa, ¿no? Que nos cuentes un poquito de lo que es.
Sí, bueno, en primero también contextualizar el lugar, ¿no? Donde pasó, que en Guerrero es un estado que, por un lado, es muy, bueno, está empobrecido, ¿no? O sea, como el sur de México, los estados son como menos desarrollados, entre comillas, ¿no? Podríamos decir, que los que están al norte. Y pero también hay una respuesta muy fuerte, ¿no? De resistencia. O sea, Guerrero está muy organizado, o sea, frente a la violencia del narcoestado, está muy organizado, ¿no? Hay, por ejemplo, la policía comunitaria desde hace mucho tiempo, hay como mucha actividad, ¿no? La gente está bastante también politizada y en resistencia. Y en este contexto ocurre en una escuela también, que es rural, que surgen con la Revolución Mexicana, ¿no? Que fueron creadas estas escuelas para dar formación a personas del campo para que puedan ser maestros rurales. A través del paso del tiempo, estas escuelas fueron, ¿no?, desmanteladas progresivamente. O sea, en general son de varones, solo hay, creo que, una escuela de mujeres, porque una de las preguntas que siempre nos hacen es por si eran 43 chicos, ¿no? O si también había mujeres, ¿no? Esta escuela era solo de varones, y sí tiene una experiencia y una trayectoria de lucha muy importante, ¿no? De ahí salieron líderes guerrilleros, y también hay una formación política muy grande. Él contaba, Omar nos contaba en la visita, que, por ejemplo, el funcionamiento de la escuela se decide con los profesores y los estudiantes. O sea, que hay un tú a tú, ¿no? Y hay una formación muy diferente, ¿no? Es como él decía, a mí, no miramos a la gente a los ojos, no estamos totalmente como conscientes de cómo es la situación, tienen ideas también políticas muy firmes y desarrolladas, y en este contexto, claro, que siempre ha sido una molestia, ¿no?, para el gobierno, porque sí tienen un planteamiento político muy fuerte de denuncia ante la situación de exclusión, y también lo que se está haciendo con el campo, ¿no?, en México, que se está tratando, ¿no?, con la idea de tratado de libre comercio, como todo, y la imposición, ¿no?, desde el 94 del neoliberalismo, cómo se fue desmantelando todo la producción, todo lo que había en ese momento en México, y que finalmente a los que más perjudica son a los campesinos, ¿no?, y a los pueblos indígenas. Entonces, creo que sí responde, y además que no era la primera vez que también sufrían un ataque la escuela rural de Ayotzinapa, ¿no? O sea, también ya en años anteriores también habían sufrido los habían atropellado, por ejemplo, a dos chicos, un coche, nunca se esclareció. Otra vez también hubo un enfrentamiento con la policía, y entonces hay ahí un contexto de tensión política, ¿no?, muy muy marcado. Y también las prácticas que ellos llevaban, ¿no? Ese día que pasó lo de la desaparición, que los desaparecieron, ellos se estaban movilizando,
protesta, una huelga.
Y para ir a lo del 2 de octubre en el DF para hacer esta de Tlatelolco, ¿no? O sea, para marchar porque el Estado mexicano en el 68 mató en el DF a un montón de personas, ¿no? Entonces,
claro, no es algo nuevo, así como la represión o muerte de estudiantes organizados, de profesores, exactamente ocurrió, como tú dices, en la plaza de Tlatelolco en el 68, hoy se vuelve a repetir, obviamente hubo muchos casos anteriores. Pero además de esa represión continua, también está el ahogo por la parte presupuestaria del Estado, que da casi migajas a un establecimiento educativo que rompería ese círculo de pobreza tan evidente que hay en México. Y el presupuesto es ínfimo, no sé si quieres agregar algo más.
Sí, no, lo que comentaban, que las matrículas son muy pocas, entonces también las personas que ingresan, es en uno de los documentales que pasamos, que se llama ¿Dónde están los 43? Ahí uno de los padres comenta, ¿no?, que para ellos es un orgullo que puedan ir sus hijos ahí, porque primero es difícil el acceso, porque las matrículas son muy limitadas, entonces que ya supone un esfuerzo, y quien está yendo ahí está, bueno, primero que pasó la formación anterior, ¿no? Que no siempre pasa, ya es como una situación, ¿no? Y a mí el padre, cuando estábamos aquí también en el Eucadio, me decía un poco eso de la importancia de la educación, ¿no? Y hablábamos, me preguntaba si yo estaba estudiando y qué hacíamos, y sí había esta idea de que cuando termines de estudiar te va a ir mejor, me decía él, ¿no? Y yo, bueno, y pero era como esta idea de que de la importancia del estudio,
bueno,
para
allí
ellos, ¿no?
El abismo es terrible, ¿no? En ese sentido, nosotros lo pensamos o lo vemos de una mirada muy europea, pero allí el hecho de forjarse un, ya sea un curso, un profesorado, un terciario, lo que sea, es la diferencia entre la vida y la muerte, por así decirlo, ¿no? Por la situación de marginalidad y de pobreza extrema que vive el Estado mexicano, o en el sur de México más que nada. En relación a esto, quería preguntarte más o menos cómo está el tejido social de los distintos movimientos sociales en relación a este caso, ¿no? Si hay apoyo por parte del Distrito Federal, de distintos organismos o movimientos sociales, de activistas, o la sociedad mexicana en su conjunto sigue mirando para otro lado, como ocurrió en otros casos, ya sea la masacre de que le hablamos la semana pasada de Acteal, o la masacre esta última del 2014
de Tlatelolco, que se hizo ahora 9 años de...
También, o la de Tlatelolco, que también fue hace muy poquito, donde las fuerzas militares también mataron a 22 campesinos o no, que estaban sí o no involucrados en el narcotráfico, eso es al margen. Bueno, queríamos saber qué lazos hay en ese sentido.
Sí, bueno, yo creo que hay, ¿no? Frente a este ataque del narcoestado también hay una respuesta importante, creo que hay un hartazgo también, ¿no? De la gente. Y también es cierto, cuando yo, bueno, estaba justo en México cuando pasó, y también había como una cierta, o sea, también la gente, hay mucha gente que está como en estado de, como que pasan tantas cosas, ¿no? Que es como
adormecida.
Claro, que no se puede como ver la dimensión del asunto, ¿no? Pero claro que hay un montón de organizaciones y un montón de apoyo, tanto dentro de México como fuera, ¿no? Por ejemplo, bueno, antes de que se hiciera una caravana aquí, se hizo una caravana por México también. Y también el encuentro que han tenido, ¿no?, los padres con el EZLN en noviembre, se juntaron. Y también con el Congreso Nacional Indígena, que también está en pie de lucha, ¿no? Son como, bueno, el EZ, primero con el alzamiento, después surge el Congreso Nacional Indígena ya hace un par de años, y son agrupa a distintos pueblos indígenas de México que están siguiendo, ¿no?, un poco y a su forma las propuestas zapatistas, ¿no? Entonces yo también creo que ahí hubo un encuentro muy rico entre los familiares.
¿Sabes qué? Perdona que te interrumpa, a grandes rasgos, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados de ese encuentro? ¿Qué propuestas por parte del EZLN o de las comunidades zapatistas en base a este?
Sí, bueno, el encuentro fue en Oventic, yo llegué una semana más tarde, y sí, fue interesante porque también ante esta situación de no saber, bueno, o de, ¿no?, como qué, dónde seguir, yo creo que la experiencia y la trayectoria del zapatismo en ese sentido es muy clara, ¿no? En marcar el, bueno, primero ya a nivel que el zapatismo apoye algo, una lucha, ya es como que da, ¿no?, cierta, sí, como también la gente, la sociedad en general, y la, por ejemplo, los colectivos que están adheridos a la sexta declaración, ¿no?, uh-huh, que es de abajo y a la izquierda, también, también hacen como suya, ¿no?, la exigencia de Ayotzinapa. Entonces, de ahí yo creo que un poco fue alertarlos, ¿no? Decir, vale, aquí hay mediáticamente está muy fuerte mediáticamente, pero esto va a bajar, va a empezar a ser olvidado, también el apoyo que hay es muy grande, van a empezar a bajar, pero que continúen y que busquen alianzas, ¿no? Porque en México también hay mucha gente desaparecida, ¿no? Entonces también era como cómo se crear esas alianzas para poder, si decidían seguir exigiéndole al Estado. Pero yo también creo que, bueno, y esto es super, que mi análisis, sí, pero que también fue una idea de organizarse desde abajo, ¿no? Decir, bueno, el Estado mexicano ya sabemos lo que es, que los padres obviamente ya lo tenían súper claro tras la experiencia de negociar, pero ahora tenemos que organizarnos desde abajo y ver alternativas para que esto no se repita, que es una de las demandas que los compañeros, bueno, que Román y Omar y el Leucadio trajeron aquí también, ¿no? Es decir, una es la responsabilidad de Estado, pero otro es que este hecho no se vuelva a repetir. Y que no se vuelva a repetir, no se lo podemos pedir a las instituciones que generan esos hechos, sino que como sociedad organizada, sociedad civil si se quiere, lo tenemos que ver cómo articulamos mecanismos para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces yo también creo que ahí la experiencia, la trayectoria de Lezeta hizo como una unión interesante. Además también a finales de diciembre había un encuentro zapatista y los zapatistas lo que hicieron fue dejar, ellos avisaron que ellos no iban a estar y que los que tenían centralidad en la lucha iban a ser los familiares de Ayotzinapa, ¿no? Entonces también, y ahora la semana pasada hubo un encuentro de también el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista que lo organizó el zapatismo y se hizo en San Cristóbal, bueno, y en algunos caracoles, y también ahí tuvieron centralidad, ¿no? Hubo mucho, pero bueno, ya a nivel un poco más de pensamiento, mucho análisis y reflexión sobre lo que ha pasado en Ayotzinapa, ¿no?
No, la verdad que un gesto impresionante, ¿no? De dar paso o darle centralidad y protagonismo a los familiares y no ser ellos siempre, que siempre fue una constante, ¿no? En la ideología, no ser ellos la voz cantante, sino dar paso a ya sea a las comunas o a los caracoles, o en este caso al movimiento de los familiares por la masacre de Ayotzinapa.
No sé qué. Bueno, quería comentar, sí que hace, ahora no recuerdo cuando hizo el comentario desde LZ, de dar paso, de dejar los más media fuera y apoyar a los medios libres. Y estos días que han estado por aquí los compañeros también han hecho como mucho hincapié en la presencia y en querer estar con los medios libres y dejar de lado. Entonces que también quizás es de las charlas que tuvieron, que también han, no sé si esto era previo al encuentro que tuvieron con LZ, esto de verse apoyados por los medios libres, y no sé, pues pero ¿qué opinas tú de la presencia o el papel que juegan los medios libres y el papel que juegan, han jugado, pueden jugar los más media dentro de todo este... todos estos casos, de este caso?
Sí, yo creo que está claro que también, ¿no? Esta idea de que a nosotras cuando, antes que vinieran, cuando estábamos organizando desde la asamblea, nos teníamos claro de la demanda de que los medios libres tuvieran centralidad, de que estuvieran espacio tanto en los lugares como en las conferencias de prensa, como también en lo interno, en las reuniones que tuviéramos encerradas, por decirlo así. Y considerar que eran activistas, ¿no? También, o sea, como que la intención de hacer medios libres también es una lucha que está muy vinculada, ¿no? A lo que ellos están demandando, que en cierta forma, es decir, que también fue una de las, de lo que se habló mucho aquí, de bueno, si ustedes luchan aquí contra la migración, contra la criminalización de la inmigración, también están luchando por lo de Ayotzinapa, ¿no? Porque es ya está claro, ¿no? Como este sistema tiene distintas formas de responder y que lo de Ayotzinapa no está alejado a lo que pasó aquí ahora con el Mediterráneo o la persecución, ¿no? A las prostitutas aquí en Barcelona o los desahucios a los centros sociales, ¿no? Hacían mucho hincapié en los centros sociales. Entonces, ¿cómo estas luchas se articulan, ¿no? Y bueno, con relación a los medios, también el domingo tuvimos una reunión donde también se habló más con los medios. Y claro, y ahí para nosotras era la pregunta de qué hacer con los grandes medios, no invitar, no dejarlos entrar, si dejarlos estar, no sé qué, ¿no? Y un poco la idea era decir, bueno, si vienen a las conferencias de prensa o si vienen a las cosas abiertas, pueden estar, pero también teniendo en cuenta que la prioridad siempre era para los medios alternativos, no los de paga, como le dice el zapatismo, ¿no? A los grandes medios.
Porque desde la adhesiva habéis hecho un poco análisis de cómo han hecho el tratamiento los más media, los medios del régimen allá en México sobre el caso de Ayotzinapa. ¿Cómo ha sido tratado?
Sí, bueno, eso es subnia. El otro día había una noticia en un medio de México, o sea, para ver, ¿no? Porque claro, primero se ve que eran, se intentó culpabilizarlos, sí, ¿no? Esto de que siempre la culpa es de la víctima, ¿no?
Exacto.
Que algo habrán hecho, no sé qué. Y ahora, hace poco, cuando venían, un medio sacó como una investigación de que el viaje costaría como, no sé, pero así como una cifra, que como 8.000 euros, una cosa así, para venirse aquí a Europa y hacer todos estos viajes. Y habían contratado como una agencia de viaje que hiciera un presupuesto, ¿no? Entonces, claro, los viajes, el hotel, las comidas, todo eso,
mentira,
¿no? Claro, y es como, y ahí era como invisibilizar toda, también, no solo difamar, sino invisibilizar todo un trabajo, sí, ¿no? Desde abajo y desde la izquierda de solidaridad, ¿no? De decir,
obvio,
no, este dinero, todo el dinero que recaudamos se hizo en base a charlas, cafetas, fiestas, vender cosas. Una compañera que hizo bolsitos y lo vendimos, había otra, o sea, como la solidaridad también. Y para a nosotras en Barcelona, muchas mujeres amas de casa que nos daban comida y o su tiempo para preparar la comida, para las cafetas, para eso, o sea, como que fue como muy interesante también la articulación desde abajo de distintas personas que tal vez no tienen una trayectoria política como la izquierda algunas veces demanda, sí, o no, y fue como muy muy interesante. Entonces yo creo que los medios están, ¿no?, ahí, claro, también en México los medios están como controlados mucho, ¿no?, por el grupo Televisa. Entonces también es como bastante complejo y que tienen bastante impacto en la gente en general también, ¿no? Entonces, si ves los comentarios, por ejemplo, de algunos de unas fotos, habían puesto en Desinformémonos, por ejemplo, que es un medio alternativo, habían puesto una foto de que ya estaban en Barcelona y los comentarios eran estos vagos que se hicieron.
Están en la playa, están paseando en hoteles de lujo, no. Uh-huh. Yo el conocimiento que tengo por parte de los medios oficiales mexicanos, ya sea Televisa o Televisión Azteca, fue la criminalización constante, el atropello, la humillación a los familiares, a los que sobrevivieron, a los supervivientes, ya sean de los alumnos o los padres y madres, se los ninguneó, se los maltrató, bueno, y también desde aquí, desde medios oficiales de España, también fue.
Pero hubo interés, porque se está hablando de la parte de vuestra, ¿no?, de qué hacer con los medios oficiales, con lo más media y todo el entramado, ¿no?, mediático en general. Pero ¿hubo interés por parte de estos medios de ir a la conferencia? ¿Hubo presencia de algún periódico, representación de algún canal de televisión, radio, emisora radial de lo más media?
Sí, hubo presencia en la conferencia de El País, creo. Bueno,
El País sacó
¿no?
El País Cataluña sacó un artículo.
Un artículo, y sí, y hubo. Sí, hubo, pero tampoco fue que fueron todos, ¿no? También leí, creo que en el periódico, bueno, el periódico que no, sacó una también de Zaragoza, de cuando habían estado el día anterior. O sea que, bueno, esos dos que yo tenga. Ah, y sí, bueno, La Jornada de México también sacó.
Sí,
pero bueno,
esto de La Jornada de México, pues eso, comentabas los comentarios que han hecho en el Desinformemos. También me dediqué a mirar los comentarios y sí que había gente, pues bueno, olé, aplaudiendo la situación, pero otro, pero ¿qué andan armando bronca por allí si esto ocurrió en un pueblito de Guerrero? Que, pues no sé, yo creo que son planteamientos de gente que no sabe ni lo que es la palabra solidaridad ni empatía, de que yo me preguntaba al leer esto, y esta persona, ante pues lo que ha pasado en Nepal con el terremoto, también ha pasado en Nepal, pues no hay que mirar allá, que se dejen morir. Sabes que también hay gente que realmente sigue la suya y que no se vengan a meter en nuestros asuntos propios. Yo creo que el asesinato de 43 personas, claro que afecta mucho más a estos familiares, pero es una cosa que nos afecta a todas, que es una cosa que no se puede permitir en el siglo XXI, en un Estado que se llama democrático, que bueno, ya nos cagamos en la democracia que existe, pero que estas cosas se permitan y que pretendan que miremos hacia otro lado. No sé, me llamaba mucho la atención y me jodía de leer este tipo de comentarios por parte de gente que podía haber sido su hermano el que fuera afectado. Lo que, bueno, está seguramente esta persona que escribía, pues escribía desde su loft en el DF y que no le importa nada de lo que pase más allá de su entorno.
En ese sentido, la sociedad mexicana está como muy polarizada, porque ante la presencia militar, porque es presencia militar en la sociedad civil, en la ciudadanía, por parte del ejército, lo toman como algo natural. Y tanto los secuestros o, digamos, las ejecuciones extrajudiciales que hace la Marina o el ejército mexicano, no lo relativizan o como que si fueran culpables a priori, ya sea el campesino, el aborigen que está protestando, el activista, el estudiante, el periodista, porque periodistas asesinados hay muchísimos en México, y bueno, ahí también quería...
Sí, 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 yo creo que también pasa un poco por este tema de, bueno, de la importancia que tienen los medios, ¿no? Televisa es una de las cadenas más importantes que tiene más... que llega más a la gente, ¿no? Exacto. Entonces también ahí hay un estado de desinformación de pensar en otras cosas, como aquí, ¿no? A mí me gustaba una pregunta que hacía Omar, que era, ¿por qué la sociedad es indiferente, no? Y era como, y pensarlo, ¿no? Y no como, ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí que ante el dolor, ante lo que pasa, ya estamos en un estado de, bueno, ¿no? De, claro, pasan tantas cosas que yo creo que ya ha perdido el impacto de lo que pasa, porque es como que también pensar en otras cosas, ¿no? Tratar de estar también todos estos discursos del cambio es interior y bueno, ¿no? Y claro, en México también estaba esta idea de que son unos revoltosos, como dicen, ¿no? Ah, sí. Esto, ay, sí, porque, ¿no? Y muchos de los que... De lo que se hablaba ahí.
Como futuros guerrilleros.
¿Sabes? Sí, sí, sí. Muchos de los que decían eran esto de... Si ustedes supieran lo que hacen esta gente, ¿no? No como si... Aunque hicieran cosas, no sé qué cosas, también valdría, estaría justificado desaparecerlos, ¿no? Pero un punto yo creo que es la extrema violencia que hay cotidiana, ¿no? Yo iba en el autobús de San Cristóbal al DF y al chico que estaba al lado mío se lo llevaron. O sea, vino la policía, vino el ejército, íbamos en un autobús, lo subieron, le pidieron cosas, dijeron bajate, se bajó y en medio de la noche y el autobús empezó a andar. Entonces yo me acerqué al chofer y le pregunté, ¿qué pasa? No nos vamos, que falta un chico. Me dice, no, era ilegal. Y digo, bueno, pero ¿por qué? Pero que no tenía papeles. Y era como, no, y yo había escuchado que sí era mexicano, pero no sé qué. Ah, no, y el autobús siguió. Y era así esa, y para mí era como, ¿no? La sensación de qué hago.
De impunidad.
¿Qué puedo hacer yo en esta situación? Y de shock un poco, porque claro, la policía, era una presencia militar muy fuerte, cada dos horas el autobús paraba.
Hay retenes en todo
México. Te ponían como con una, te alumbraban con una linterna, o sea, como que era una situación, y entonces yo también creo que hay mucho miedo, ¿no? Mucho miedo de decir, bueno, mejor no te metas en estas cosas porque... te puede pasar,
pero
¿no?
En México, la gente en general, la que mira la televisión, los más media, los programas no políticos oficiales, entre comillas, traga con esta criminalización, como por ejemplo puede pasar aquí con algunos movimientos sociales, con el movimiento anarquista, por ejemplo, esta criminalización que hacen desde los medios, ¿la gente la compra? ¿Realmente se lo creen?
Bueno... Sí, en eso sí. Es curioso, porque a mí, como con toda la gente que hablé, que yo hacía el rol de, ¿no?, de extranjero, ahí, sí, de turista, de, ay, a ver, ¿y qué? Y con los taxistas y con la gente que hablé, no. O sea, sí hay total descreimiento a la clase política, ¿no? Y a la policía, o sea, sí está claro que la policía es corrupta, asesina, que el Peña Nieto y el PRI son, ¿no?, súper corruptos y que tienen relación con el narcotráfico y son responsables. O sea, sí hay, en ese sentido, sí, yo por lo que pude percibir y hablar con gente normal y corriente, o sea, no con mis amistades que están más metidas en temas sociales, sí hay una idea de que es responsabilidad del Estado, ¿no? Pero claro, yo creo que ahí también hay una cuestión de decir, bueno, ¿qué hacemos?, ¿no? De ver un problema que está tan grande, que es cómo hacemos para salir, y también el tema económico, que la gente trabaja un montón en México, pero un montón, sí, entonces los horarios de trabajo y también esta lucha por subsistencia también ¿no?
Te hace dejar de lado otras cuestiones que, bueno, se te va la vida también. Además de estos apoyos de los movimientos, ya sean zapatistas u otros sociales más a la izquierda del espectro político de México, quería saber qué relaciones hay o qué relaciones hubo con un referente de izquierda también como es Manuel López Obrador, o con el movimiento Paz y Justicia, que en el 2011 tuvo mucha cabida, que es el poeta y escritor Javier Sicilia, que le asesinaban al hijo, etcétera, etcétera. Bueno, quería...
Bueno, también esto es interesante tener en cuenta que el partido que estaba gobernando en Guerrero fue es el PRD, o sea, es el partido de de López Obrador.
Pero entonces, López Obrador no se abrió del PRD, en cierto modo, no creó otra corriente al margen de lo que era...
Bueno, en este caso, yo a nivel de partido tengo que decir que no estoy ahí como muy sabiendo todos los detalles. Pero sí, yo creo que este movimiento que ellos crearon era como un movimiento ciudadano. Exacto. Pero que siguió con él, él, ¿no? Porque en las últimas elecciones sí que se presentó como candidato a presidente. Entonces, claro, y también eso que ayer dimos una charla también sobre Ayotzinapa y un señor nos preguntaba eso, ¿no? De si políticamente la oposición había utilizado este caso para desacreditar al oponente, al Peña Nieto, ¿no? Y es como, yo por lo que leí, porque vi, no, porque hay un total desinterés de la clase política por esto, no solo del PRI, sino el PAN también, ¿no? O sea, el partido de derechas de México salió a decir, yo creo que fue Fox, que fue a decir, bueno, ya supérenlo, no queden en el dolor, ya está, piensen en otra cosa, pasen página, ¿no? Y el PRD, que podría ser, bueno, la izquierda, si se quiere hacer un uso de eso, pero que no, ¿no? O sea, bueno.
No, sabemos desde aquí, lo dijimos muchas veces, que la respuesta por parte de los partidos, representantes, etcétera, es nula, no nos interesa en absoluto. La pregunta no iba en cuanto al posicionamiento político de ese partido en sí, sino de lo que es López Obrador en cuanto a voz disonante, así, oficialmente, claro. De la políticamente correcto, ¿no? No
claro,
porque le interese López Obrador,
ni
el PRD en absoluto, sino más en ese sentido, y también lo que había dicho sobre el momento Paz y Justicia de Javier Sicilia, o lo que representa él.
Claro, no, sí, entendí. Lo que quería comentar un poco es que del López Obrador, claro, estaba el PRD gobernando, entonces yo también ahí entiendo que hay una historia de que no sé, pero sinceramente no sé si él ha dicho algo públicamente sobre el tema. Y sobre el movimiento de Sicilia, no, yo no he escuchado, no he leído que hayan contacto, que seguramente pueden haber habido, pero... claro, pero...
Lo catalogó directamente como crimen de Estado, ¿no? Culpando directamente al Estado, no solo de estas muertes, sino de las anteriores, de la conexión implícita de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal Mexicana, como sin pelos en la lengua, ¿no? Pero bueno, claro, también salió muy poco o nada en los medios.
Claro.
No. Que nos hablaras un poco, yo quería ver si podías, quería saber un poco de la organización a la que representas,
la de SIVA.
Que nos hables un poco de ella, qué actividades tienen, cuál es la función que cumplen, etcétera.
Bueno, nosotras con la de SIVA, surge a raíz de esto, ¿no? Del asesinato del hijo de Javier Sicilia, y también a causa de como con esta guerra contra el narcotráfico que había instaurado Calderón, la cantidad de muertos que había, ¿no? Más de 100.000 personas murieron en esta guerra, que dijo él. Entonces, a partir de ahí surge en la intención de hacer algo desde aquí, ¿no? Para visibilizar, denunciar, pero también nosotras tenemos como la intención de conectar las luchas con las de acá, ¿no? Porque también somos personas que de las del colectivo también estamos trabajando en temas de aquí, ¿no? Ya sea como de feministas o temas por la salud, bueno, o sea, como que había un compromiso previo con las cuestiones que están pasando en Barcelona. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente, nosotras trabajamos con el, bueno, trabajamos, apoyamos al zapatismo, y a partir de ahí fuimos a la escuelita zapatista, algunas, que bueno, fue un proyecto del zapatismo que en el 2013, no, 2013 creo, fue la primera escuelita, y ahora lo que estamos haciendo es, por ejemplo, con dar formación a gente que quiera ir a ser a las BRICO, se llama, que son las Brigadas de Observación de Derechos Humanos, en Chiapas. Entonces nosotras damos formación aquí para las que quieran ir, porque para ir se necesita estar como avalado por alguna organización, por algún colectivo de aquí. Entonces nosotras damos una formación para que la gente de Cataluña o de España, o bueno, que esté interesada, vaya, porque cuando llegan allá es más difícil poder ir, o sea, conseguir los avales y esto. Entonces, hacemos eso, bueno, también con, y todas las, estuvimos, también no es solo la adhesiva la que organiza las distintas movilizaciones, pero se hicieron bastantes manifestaciones a partir de lo de Ayotzinapa, ¿no? Que hay colectivos varios de gente mexicana que está trabajando ese tema. Entonces empezamos también desde el 26 de septiembre a hacer un montón de actividades de denuncia por esta situación, ¿no? Ya en enero, cuando ya se confirmó un poco que iban a venir los familiares, se creó una asamblea, que es la Asamblea Ayotzinapa Cataluña, que ahí nos empezamos a juntar tanto gente de colectivos diversos como personas que no estaban en un colectivo, que iban a título individual, para organizar esta venida.
Entonces, ¿había conexión con las otras ciudades que visitaron, sea Zaragoza, Valencia, Madrid, ustedes y el resto de las ciudades?
Bueno, hubo una coordinación europea, sí, que bueno, no nos de ahí nos agrupamos y estábamos en contacto para organizar toda la visita. Y ahora un poco la tarea que nos queda pendiente, luego de que pase la Eurocaravana, es tratar de articularnos, ¿no?, a nivel europeo, al menos para que pueda haber una red de aquí de apoyo, como lo hay con el zapatismo, ¿no? Entonces, como una red que esté aquí apoyando, difundiendo y, bueno, y dando respuestas, porque, claro, nosotras tenemos la sensación de que esto va a empeorar, que la cuestión va a ser cada vez peor, que el grado de criminalización va a ser más fuerte, sí, de presión, y ahora en México se van a vivir campañas electorales también, ¿no? Entonces también en esas, y está muy clara la postura de que los familiares no van a dejar que se celebren, ¿no?, los comicios ahí en por lo menos donde ellos están. Entonces, claro, va a haber ahí una tensión, y desde acá tratar de estar atentas y tratar de apoyar, no solo difundiendo y denunciando, que ya es muy importante para no olvidarlo, sino también pensar en articularnos de alguna manera que podamos
dar respuesta. ¿Recibieron apoyo de alguna organización política oficial, por así decirlo, aquí en Cataluña o en España? Por ejemplo, Izquierda Unida, las CUP, Podemos, etcétera, etcétera. Por decir alguna.
¿Se
interesaron por el tema? ¿Recibieron apoyo, solidaridad, aunque más no sea de palabra?
Bueno, el tema era que se planteó la Eurocaravana como abajo y a la izquierda. Entonces, nosotras no hablamos con ningún partido político, ni con ninguna institución del Estado, porque lo planteábamos que era desde abajo. Entonces, sí, era como un posicionamiento.
No, pero aunque no hablaran, ¿algún partido se interesó, alguna organización o persona, no sé, David Fernández?
Personalmente, que yo haya, o que en la asamblea hayan comentado, no. Pero creo que también no se establecieron, o sea, no.
No se abrieron canales.
No se abrieron canales de diálogo, ¿no?
Y la valoración que hacéis de estos días aquí en Barcelona, ¿cómo es? ¿Y han cubierto expectativas? ¿Esperabais más?
Creo que fue el sábado, ¿no?
El sábado fue el acto central, pues con el encuentro en el Ágora, después la manifestación. ¿Cómo valoráis el paso por Barcelona de la Eurocaravana?
Bueno, para mí fue, o sea, para nosotros, primero que no tuvimos todavía asamblea para hacer la valoración, la vamos a tener la semana que viene, entonces todo lo que diga soy yo, solamente yo o compas de la adhesiva a lo que podemos decir, pero no lo puedo decir como asamblea, ¿no? Porque todavía no la hicimos, pero a mí me parece que fue positiva, ¿no? Que fue interesante generar este espacio de encuentro que era necesario porque también había distintas sensaciones de qué era lo que querían y qué era lo que nosotras podíamos apoyar. Claro. Entonces, a mí me dio que ahora, al haberlos escuchado a ellos de primera, ¿no? En primera persona, da una mayor claridad sobre qué se puede hacer desde aquí, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido fue positiva. También creo que, en cierta forma, es una caravana muy ambiciosa, que abarca muchas ciudades en corto
mucha
tiempo.
Mucha logística, además.
Sí, y también creo que eso ha repercutido sobre todo en los compas, ¿no? En ellos que están viajando de un lugar a otro y están ahí. Entonces creo que en ese sentido, claro, queríamos que vengan a muchos lugares, pero tiene su precio eso también, ¿no? A nivel de cansancio para ellos. Pero bueno, ellos están como también en un sentido de decir, bueno, no estamos cansados, venimos a trabajar, a denunciar y vamos a seguir. Y también a mí personalmente me parece que es como estos encuentros que me pasó mucho con el zapatismo también, que es como de, bueno, ¿qué hacemos? Pero ¿qué hacemos? O sea, como qué hacemos ahora a partir de esto, algo concreto, claro, algo que se pueda articular y que dé una respuesta, ¿no? Ir como dar un paso más allá. O sea, nosotras que denunciamos, apoyamos, pero también pensar a nivel europeo cómo podemos hacer para esta pregunta que ellos dejaron, que es que no se repita, ¿no? O sea, pensar y articular las formas de trabajar colectivamente para apoyar y sí dejar de hacer las denuncias y las luchas locales, ¿no? De aquí en Barcelona, que también está como muy complicado el panorama, ¿no? Entonces, es como esta sensación de que hay más trabajo.
Sí, en lo personal, lo que yo viví el sábado fue para mí también muy positivo y recordando haciendo hincapié en que fue hecha todo pulmón, no hubo una colaboración, obviamente, de los de abajo, como dices tú, también, bueno, con la colaboración de la CGT de Barcelona, que aportó en cuanto a micros y un poco de logística, y de mucha gente anónima que se acercó, bueno, mostrando solidaridad y apoyo mutuo, así que la verdad que fue muy interesante.
¿Se ha ido conforme la caravana de Barcelona? Con el apoyo recibido,
yo creo que sí,
que estaban, sí, hay como buena, sí, ¿no? Buena, como vernos como compas, buena energía y bueno, y ver, ya, vamos haciendo, ¿no? Que también eso es una cuestión. Nosotros ahora no tampoco teníamos una respuesta de, bueno, vamos a hacer esto, sino ya nos conocemos y empezar, a partir de aquí, empezar a caminar y empezar a ir hacia algún lugar, ¿no? Juntas y desde...
¿Está siendo a nivel general satisfactoria la caravana? ¿Están cumpliendo los objetivos? ¿Están consiguiendo los objetivos que se marcaron antes de llegar a Europa? ¿O hay alguna...?
Yo creo que eso se va a poder ver en más adelante, ¿no? O sea, decir como cuando esto también... Un poco decir, bueno, sirvió esto, yo creo que ahora es como muy difícil saberlo, o sea, a nivel de difusión, a nivel de, por ejemplo, a nivel de difusión, claro, es lo que comentábamos hace un momento, siempre hubiera gustado que haya más gente de la que hubo, sí. Pero bueno, yo creo que había gente, ¿no? Estaba bien, ¿no? Es que sí. Nos quedamos las personas que convocamos solas, sí había gente a nivel de medios también, ¿no? Hubo mucho, la conferencia del Colegio de Abogados estaba llena, o sea, había mucha gente, con la entrevista con los medios también, y bueno, y ahora es como, yo creo que esta evaluación se va a poder hacer más adelante cuando decir, bueno, a partir de aquí ¿qué hicimos? Que yo creo que eso es lo que queda, ¿no? Pendiente decir, bueno, ya estuvieron, ya se hizo esto, que fue mucho trabajo para la gente que organizó, pero a partir de aquí, ¿cómo nos articulamos para hacer algo que esté permanentemente y ahí, ¿no? Atentas a lo que pasa allá, ¿no?
Estamos hablando de Europa. Por parte de otras regiones, por ejemplo Sudamérica, ¿están recibiendo apoyos así de colectivos, organizaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera?
Sí, bueno, justamente ahora el 15 van a empezar también la caravana por el Cono Sur. Bueno, o sea, van a ir, ¿no? Argentina, en Brasil, creo que bueno, Argentina y Chile, Uruguay, que estaban, van a ir por ahí, que creo que estaban por confirmar si iban a ir a Ecuador y Perú. Entonces también por ahí se va a hacer otra caravana, y sí, ¿no? También en distintos lugares han recibido apoyo, también apoyo de solidaridad, y ver cómo se pueden articular, ¿no? Estos apoyos, es decir, que claro, ya per se los apoyos son importantes, ¿no? La presión internacional, yo creo que en este caso, si es desde afuera no se hubiera continuado la presión, no.
¿Y algún gobierno latinoamericano de estos progresistas, por llamarlo de alguna manera, que hay ahora en Latinoamérica, hay alguna relación, algún apoyo?
Yo creo que a nivel de gobierno no, y eso era una de las cosas que nosotras pensábamos, de si cómo se puede hacer, ¿no? Para exigir las personas para exigir a sus gobiernos, que era una de las cuestiones que ellos nos decían, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea tiene firmados tratados de comercio con México, tiene cláusulas en esos convenios de decir que si no se respetan los derechos humanos se pueden anular. Entonces, bueno, exigir por ahí, articularnos por ahí. Por ejemplo, en Alemania también se denunció la venta ilegal de armas, y ahora ha salido y han dicho que sí, que la investigación vio que se había vendido ilegalmente, y eso fue gracias a un grupo de personas que fue, hizo la denuncia y estuvo ahí insistiendo en que se investigara, ¿no? Ahora creo que va a ir el Peña Nieto a Francia, y también la idea era de decir que grupos digan que no los inviten, que se retire la invitación y que no vaya a Francia, que no quieren recibirlo en Francia, y bueno, cosas así, ¿no? Ver cómo estar atentas, como también desde aquí, por ejemplo, una cosa interesante, La Garriga hizo un grupo de personas de La Garriga, hizo también, pidió que su declaración de la renta, parte de su declaración de la renta se destinara a un proyecto de cooperación con Ayotzinapa. Entonces fueron para allá, pudieron ir, firmaron un vídeo que lo editó La Directa, que bueno, La Directa hizo un especial también hace poquito sobre eso. Entonces, cómo a través de distintas alternativas, ya seas que, porque para mí también esto es importante, ¿no? Ya seas que estés, que seas adherente a la sexta declaración, ¿no? De la que estés con un posicionamiento claro debajo de la izquierda, que se pueden hacer otras cosas, o que sea simplemente seas una ciudadana o una persona que
tengas una voz crítica y quieras apoyar o colaborar en ese sentido.
O sea, que sí, no es necesariamente, ¿no?, que solo se pueden hacer cosas desde ahí, que bueno, nuestro planteamiento político sí es desde ahí, pero que se pueden hacer muchas cosas desde distintos ángulos, ¿no? O quien quiren interactuar con las instituciones de derechos humanos a nivel europeo o del Estado, también exigir desde ahí, ¿no?
Vale. Mira, tenía dos preguntitas, más o menos como para ir volviendo a lo que ocurre en México. Quería saber primero, ¿cuál es la contención que están ahora teniendo los familiares de los 43? Y después, ¿qué está ocurriendo ahora con el alumno normalista Aldo Gutiérrez, que está en coma de que ocurrió el ataque? Bueno, sí, esas eran las dos preguntas.
Bueno, también con el apoyo, también, ¿no?, muchas organizaciones de Guerrero han apoyado. De hecho, la comitiva venía con un chico que se llama Román, que él es miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, que también están trabajando, ¿no?, y han estado trabajando con ellos, y ahí, colaborando de cerca y apoyando también con todo el aspecto jurídico, ¿no? También el equipo de forenses,
supongo,
que también...
¿O?
Sí, como que ahí desde el centro se están haciendo distintas acciones para apoyar. También la policía comunitaria, que hablábamos hace un momento, también ellos en un principio apoyaron y ayudaron, no solo para proteger las escuelas, sino también en la búsqueda, ¿no?, de gente, de los desaparecidos, a nivel de policía comunitaria.
Entonces, sí, recordemos que tanto las policías comunitarias como las autodefensas son como organismos de seguridad autónomos, al margen de lo que es la Policía Federal o el Ejército, que están como apoyando a la ciudadanía ante el narcotráfico, ante las propias injusticias de las instituciones estatales, etcétera, etcétera, ¿no? Quería hacer ese hincapié.
Sí, sí.
Y bueno, lo de Aldo Gutiérrez, no sé si cómo está la situación ahora.
Bueno, también eso se pedía, yo creo que fue desde la Comisión de Derechos Humanos, que también se exigía que se dieran más médicos lo atendieran, o sea que intervinieran otros equipos de médicos para dar otra visión de lo que se puede hacer con su situación actual, que no, que es lo que está en coma. Entonces también se estaba pidiendo eso, de que haya otra opinión médica y ver si se podían mejorar, porque se decían que se podían mejorar los tratamientos que se estaban dando hasta el momento para apoyarlos, ¿no?
Vale. No sé si tiene alguna pregunta más.
Pasaría un tema musical, ya llegamos a la hora del programa. Así cortamos
un
poco.
¿Tienes un audio de lo que fue la conferencia?
Pues hay un audio.
O la voz de los compañeros que estuvieron de visita, más que nada.
Bueno, hay un audio de Omar García, si querés lo pongo, dura 2 minutos. Si querés lo pasamos por antena. Y bueno, ahora ponemos el audio un momento y ahora volvemos.
Nosotros actuamos dentro de la lucha social. Somos, ante todo, pues también activistas sociales, luchadores sociales. Entendemos esto como una contienda en todos los terrenos posibles. Si está disminuyendo el apoyo, si las personas ya dejan de asistir a las manifestaciones y ya no llenan el Zócalo, porque el Estado ha jugado bien sus cartas a través de los medios de comunicación en México. Al principio se vieron obligados a difundir. Los primeros en estar fueron los medios libres y los medios internacionales. El mismo 28 de septiembre ya estaban ahí muchos de ellos, muchos de ustedes. Pero después del 27 de enero, cuando Murillo Karam da esa verdad histórica, todos empiezan a retirarse, como por arte de magia. Como si el problema se hubiera solucionado ya. Como si el interés único fuera la noticia y la nota. Y no la solución de un problema. Que en realidad así fue, ¿no? En realidad así fue. El interés de los medios era mientras estaban ahí, mientras estaba vigente el problema, mientras nosotros diéramos la pelea en las calles. Esto no quiere decir que se ha reducido, que ha cambiado el modo, la forma, las distancias, es diferente. Y para muestra un botón, estamos aquí. Y más que marchas y plantones y rompedera de vidrios, que no vamos a hacer, por cierto, venimos a entablar relación con el movimiento a nivel internacional. Estamos construyendo plataformas de solidaridad. Nos quitan fuerza en un lado, nosotros la construimos en otro. Eso es lo que nosotros entendemos como una contienda. Y no vamos a parar hasta encontrar a nuestros compañeros.
No debemos nada. Y por tanto, nada hay que hablar. Y eso es lo justo, lo democrático, lo sensato y lo razonable.
Es más lo que les une, es
Seguimos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Programa de contrainformación, tertulia, análisis y opinión. Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona, 91.4 de la FM. Emisión por internet, www.contrabanda.org. Acabamos de escuchar Habeas Corpus, después del audio. El tema de Habeas Corpus tiene la introducción, en la introducción tiene a Rajoy hablando. No es que Rajoy haya participado en la conferencia, no se asusten. Así que hemos enganchado justo con el audio.
El tema democracia, divino tesoro. Y bueno, pues eso es lo que tenemos en estas democracias representativas.
Bueno, bueno, y seguimos escuchando a Habeas Corpus de Cortina por debajo, lo que estáis escuchando.
Bueno, para despedir a la compañera que nos vino a hacer un retrato muy profundo y elocuente de lo que está ocurriendo en México a raíz de los 43 estudiantes desaparecidos asesinados. Bueno, para despedirnos queríamos que nos dieras un lugar donde la gente pudiera, un lugar, una página web donde pudiera comunicarse con ustedes, tener un poquito más de información, cómo adherirse, cómo colaborar.
Sí, bueno, ahora hay un blog que se llama sulugarlosespera.blogspot, que ahí está recogiendo todo lo de la Eurocaravana. O sea, las distintas cosas que se están haciendo en las distintas ciudades. Entonces, para seguir atentas por la Eurocaravana, pueden consultar ahí. Y también, bueno, para contactar con la Adhesiva, bueno, estamos en el Facebook, ¿no? La Adhesiva, y también, bueno, en el blog y por mail. El mail de la Adhesiva es adhesivabcn@gmail.com, creo.
También la cuenta de Twitter es @adhesiva_bcn, que también ahí puedes contactar.
Me van a regañar mis compañeras de la Adhesiva.
Ya lo buscaré por Facebook.
Pero por Facebook seguro que nos encuentran y también...
¿Tienen alguna convocatoria, un encuentro en próximos días, meses, para que la gente...?
Bueno, justamente mañana vamos a dar una charla sobre la autonomía zapatista. ¿Dónde? En Mataró. Que nos invitaron porque va a haber una exposición fotográfica sobre la lucha de Bachajón que se está haciendo. Entonces mañana tenemos eso, y sí, vamos a seguir haciendo cosas por Ayotzinapa. Probablemente en uno de los aniversarios convocaremos alguna actividad. Y, vale. Y bueno, todas las cosas que estemos haciendo también, no solo como Adhesiva sino también como Asamblea Ayotzinapa Cataluña, que tiene, en donde participan otros colectivos, también vamos a ver cómo seguimos y cómo articulamos todo
esta
esto.
¿Esta charla en Mataró, a qué hora y dónde?
Es a las 7:30.
¿Hoy?
Mañana.
Mañana, 7:30 de la tarde.
7:30 de la tarde, que está subida en la página de...
¿En qué lugar? Si
tienes en la del Facebook, está en lo de la Adhesiva, que nos pueden encontrar por Facebook, la Adhesiva. Ah, vale. Ahí también vamos la subiendo la dirección y, vale, y todo... Así que, bueno, agradecerles que nos hayan invitado y felicitarlos por,
no, por
su
favor.
Tarea.
Muchísimas gracias
y, bueno, ya estaremos otro día y venimos a hablar de aquí una cosita relacionada con...
Nosotros les felicitamos por la vuestra, por vuestra tarea. Y, bueno...
Venga. Salud.
Bueno, despedimos aquí a la compañera que se
ya
va.
Se va.
Bueno, pasamos a otros asuntos.
Pues bueno, en principio vamos a tener una llamada telefónica con la gente de que está en huelga de los técnicos de Movistar. Pero antes yo quería leer, si se me abre, una carta del compañero Paul, uno de los detenidos en la operación Piñata. Una carta desde la cárcel. Y si se me abre, pues me gustaría poderlo...
Se te abre la carta. Ahora, y si no se te abre la carta...
Pues nada, carta de Paul, anarquista preso por la operación Piñata. Salud, compañeros y compañeras y afines. Me gustaría transmitir unas palabras hacia afuera como anarquista y tomando como válidas las múltiples posturas y visiones que el anarquismo puede adoptar, siendo todas ellas de igual validez siempre cuando busquen la destrucción del poder, la autoridad y el Estado. Creo que ahí reside lo hermoso de nuestras ideas, y a mi entender, todas estas vías pueden convivir y confluir de forma conjunta en busca de la tan ansiada liberación total. Quiero expresar mi odio, repulsa y desprecio para todo lo que engloba el Estado, el poder, la autoridad y en especial la herramienta de aniquilación llamada cárcel, utilizando como uno de sus mayores exponentes el aislamiento. Siempre he defendido la idea de que los anarquistas tienen que prepararse y asumir que en cualquier momento puede llegar el día en que tengas que ir a la cárcel. Y a mi entender, es algo lógico, ya que al querer destruir el Estado, este intentará hacer que acabes encerrado para anularte, paralizarte y destruirte. Pero a pesar de todo esto, no lo conseguirán. No obstante, si por cuestiones de la vida nunca te toca, mejor para cada uno. Me gustaría comentar que me encuentro bien física y mentalmente. Sigo pensando igual que antes de entrar, y si aún cabe, más reafirmando mis ideas, con la cabeza bien alta y orgulloso de lo que somos. Soy como me comporto y me relaciono en la teoría y la praxis, y siempre con autocrítica para poder seguir creciendo, ya que nunca dejamos de aprender, y con lo que acabo de expresar no me siento mejor ni peor que nadie. Quiero transmitir fuerza y ánimo a los compañeros, compañeras y afines y deciros con toda la fuerza y rabia que tengo que la lucha es el único camino. La represión con estos golpes busca que el ámbito anarquista y afín se asuste y se paralice y que solo se haga trabajo asistencial con los represaliados. No permitáis que eso ocurra y seguid firmes con vuestros proyectos y no dudéis en seguir diciendo lo que sois y pensáis. Hasta conseguir la verdadera liberación total, que la solidaridad no sea solo palabra escrita. Muerte al Estado y viva la anarquía. En el Centro Penitenciario Soto del Real, primavera de 2015. Bueno, pues esto es un recordatorio, bueno, aparte de sus opiniones personales, recordatorio de que hay gente encarcelada por el último montaje del Estado en su persecución loca contra el supuesto terrorismo anarquista. Y yo creo que lo que están consiguiendo es el nacimiento de más proyectos y más organizaciones de base anarquista. Hace poco se constituyó la Federación Anarquista de Cataluña, pero siguen dando palos porque también nos ha llegado la denuncia desde Gran Canaria de a un compañero, Ruimán Rodríguez, uno de los principales impulsores de la comunidad de Esperanza, que es un proyecto de ocupación desarrollado en el municipio de Guía, situado en el norte de la isla de Gran Canaria, en el que familias necesitadas conviven y se organizan de forma asamblearia, y es miembro de la Federación Anarquista de Gran Canaria, pues ha denunciado torturas por parte de la Guardia Civil. Nombra que durante gran parte del 2014 nos estuvieron acosando, siempre había apostada en la puerta de la comunidad una patrulla identificando a todas las personas que entraban y salían. Todo eso se paró cuando se denunció el caso en los medios de comunicación, pero ahora, con la proximidad de las elecciones, tenemos la intención de convocar una rueda de prensa para hacer públicas nuestras exigencias y exponer cómo las autoridades han desentendido de todas estas familias. El joven, uno más de los vecinos de estos bloques de viviendas, considera que esta iniciativa vecinal habría motivado la detención y las torturas que, según afirma, sufrió la semana pasada a manos de la Guardia Civil. Estaba en la parada de guaguas, o sea, de los autobuses, esperando para dirigirme a mi puesto de trabajo, cuando se tuvo un coche de la secreta, de la Guardia Civil. Sin identificarse, sin darme motivos ni especificar si estaba retenido o detenido, los agentes me llevaron al cuartelillo. Fue un secuestro con todas las palabras, sostiene Rodríguez. Ruimán refiere a sí mismo que los insultos cargados de odio ideológico y las amenazas comenzaron nada más llegar a las dependencias policiales. Me decían que me fuera de guía, que estaba llenando el pueblo de gentuza. Yo le respondí que en la comunidad no había gentuza, sino familias sin recursos. Les dijo que lo que estábamos haciendo era darle un techo a personas. Y entonces los gentes se irritaron y le dieron una bofetada, le envolvieron las porras con toallas y le dieron una paliza. Bueno, pues es una denuncia más de un compañero anarquista, mira, esta vez en Gran Canaria.
Perdona que te interrumpa abruptamente, pero hay una conexión telefónica con uno de los compañeros en lucha de los técnicos de Telefónica, que nos quiere hablar un poco de lo que está ocurriendo actualmente. Hola, ¿nos escuchas?
Sí, hola, buenos días.
Hola, buenas. Quisiera que nos dieras cómo está la situación hoy por hoy con los técnicos de Movistar y cuáles son los pasos a seguir. ¿Ya llevan más de cuántos días de huelga?
Pues creo que hoy hace 37, no me quiero equivocar, pero por ahí va la cosa. 37 días de huelga estatal y 47 en Madrid.
¿Que aglutina a cuántos técnicos, en más o menos para dar una cifra a
pues
los oyentes?
Aquí debe haber, no sé, 15.000 técnicos, una cosa así. Uh-huh. Y bueno, la situación es que después de la ocupación que hicimos de la tienda de Movistar, del Mobile World Congress de Barcelona.
Sí, aquí en Plaza Cataluña, en el portal del Ángel.
Sí, que es un emblema dentro de Cataluña.
¿Sí, ocupado?
No, se desocupó porque acabó viniendo un directivo de Telefónica, el señor Bruno Vilarasau, y entonces, bueno, acabamos sacando una reunión para el lunes, este pasado, y bueno, acabamos desalojando civilizadamente, pero bueno, la reunión fue el lunes y acabamos sin acuerdo porque continúan sin reconocernos como sus trabajadores. Nos trajeron a la patronal de las empresas, de las contratas, para que negociáramos con ellos. Era un poco absurdo porque la propia patronal decía: tenéis que hacerme la huelga a mí y no a Telefónica, con lo cual ya denota que hay un colegueo entre ellos.
Sí, sí.
Porque nadie te pide que le hagas una huelga, es absurdo. Y acabamos saliendo sin acuerdo y bueno, pues se está calentando el ambiente, la gente está muy mosqueada, son muchos días de huelga. Las familias tienen que comer, tenemos hijos y cuando la presión de las familias la estás mamando día a día, pues te acabas calentando y se está complicando la huelga. Además, no solo esto, sino que además cuando la huelga lleva tantos días, entonces la gente y la gente del pueblo que está siguiendo la huelga y que la está haciendo suya porque ya son muchos días y la gente está viendo este movimiento como el movimiento del siglo XXI contra la precariedad y contra la esclavitud, contra las multinacionales, contra el capitalismo.
Sí, sí.
Pues solo que salimos del edificio de Diagonal 00 y comunicamos que no había acuerdo y nosotros teníamos allí a todos los trabajadores, de repente ya aparecieron tiendas de Telefónica con los cristales rotos en diferentes puntos de la población, con lo cual se estaba denotando que había un cabreo general de la población. Entonces, bueno, esta situación se está complicando, hay muchísimas empresas que están perdiendo millones de euros porque no tienen línea de teléfono, porque no tienen internet, no se pueden comunicar. Muchísimos colegios, hoy me llegaba un mensaje de bomberos que estaba sin línea y que nadie se la iba a reparar y esta situación ya no es la huelga de Telefónica, se está convirtiendo en un problema de Estado donde el gobierno debe intervenir, está en la obligación de intervenir y porque los técnicos no vamos a parar hasta que salgamos de unas condiciones dignas, más que nada porque estamos esclavizados y el volver no nos asegura nada, sino más que 30 años más de esclavitud, porque levantar un movimiento como el que tenemos, como el que hemos conseguido hasta ahora, es muy complicado y sería realmente difícil. Entonces, vamos a aguantar aquí lo que haga falta.
A todo esto que nos estás contando, que adherimos completamente, agreguemos que, por otro lado, Telefónica sube las facturas a todos sus clientes.
Correcto, encima tiene la
desfachatez.
La desfachatez de subirle mientras tiene a sus trabajadores esclavizados y en una huelga indefinida, que hay que recordar que es indefinida,
se atreve
a subirle las tarifas 5 euros a sus trabajadores y además lo que era la tarifa plana de datos cuando se te terminaban los 500 megas o el giga que te daban, ahora se te cobrará por mega aparte. Uh-huh. Con lo cual, todavía esto está haciendo que el pueblo se una más y le coja más rabia a Telefónica.
Sí, este atropello no solo por parte de Telefónica, sino también por parte de la burocracia sindical, sea de UGT o Comisiones Obreras, que quisieron pactar al margen de ustedes, al margen claro, de no, una huelga indefinida.
No, pactaron a espaldas nuestras.
Claro.
Y pactaron un acuerdo que todavía empeoraba más las condiciones en las que estábamos. Con lo cual no había forma de suspender. Fueron poco inteligentes porque a un mínimo acuerdo que hubieran firmado, que fuera un poco digno, quizás hubieran roto la huelga. Pero con esta pantomima de acuerdo, lo único que han conseguido ha sido unir todavía más a los trabajadores, a los huelguistas, y conseguir que se cabreen todavía más. Si les gustan cabreados, lo han conseguido. Ahora ya nos tienen cabreados.
¿Y cómo está la relación con los usuarios que tienen estos problemas? Obviamente, que no tienen, pues, que se quedan sin internet, sin señales de televisión. ¿Hay apoyo, hay solidaridad o les echan la culpa a vosotros?
No, todo el mundo sabe que el problema aquí es de Telefónica y que nosotros no somos los ladrones y los sinvergüenzas. Aquí no somos nosotros los trabajadores que estamos a ras de calle, que estamos en las cuentas de las centrales. Se ha montado como un simbólico servicio de recogida de averías con cartones, porque las tiendas están cerradas y no están cerradas de Telefónica, muchas de ellas, y no están abiertas. Cabe decir que la tienda de Movistar, desde la ocupación, ayer todavía tenía un letrero donde permanecía cerrada. Entonces, salvo alguna excepción, que en medio de una manifestación se nos ha tirado encima, chillándonos y cogiéndonos de la camiseta, pidiéndonos, por favor, que lleva 20 días sin línea, que sus familias son autónomos y que necesitan trabajar y que no tienen ingresos y que necesitan el internet, sea como sea, que se lo fuéramos a reparar. Y claro, nosotros lo único que le podíamos decir es que llamara a Telefónica, que es la culpable de esto. Telefónica es quien debe enviarle un técnico. Si Telefónica está haciendo las cosas mal con sus trabajadores, pues la culpa será de Telefónica, no de los propios trabajadores. Eso está clarísimo.
Recordemos que los contratos basura, ¿no?, de los técnicos de ustedes son de jornadas de 10, 12 horas, donde la esclavización por parte de Telefónica es evidente.
Claro, si la huelga ha sido tan fuerte, ha sido porque los autónomos están trabajando entre 10 y 12 horas poniendo los vehículos, la gasolina, las herramientas, las máquinas de fibra, que cuestan entre 2 y 3 mil euros. Y con lo cual solo llegan a facturar pues 700 euros brutos, que esto para un autónomo se convierte en 300 euros limpios.
Que comparado con las ganancias que obtiene Telefónica...
Claro, es terrible. Entonces, además, no solo esto, sino que la línea de precarización del sector yo llevo 20 años en este oficio y lleva muchísimos años donde se está destruyendo el empleo digno y el empleo fijo de las empresas, aunque fueran las contratas. Ya no hablo de la empresa principal, que ya desde que se privatizó se ha hecho con ERES, se ha cargado a 60.000 trabajadores, sino las propias contratas han visto que si externalizan y subcontratan y hacen falsos autónomos, todavía ganan más dinero. Con lo cual, como hemos visto que han ido destruyendo empleo digno dentro de estas empresas, lo que ha hecho unirse a todo el colectivo de los trabajadores de plantilla, que no son los que están más necesitados, sino los autónomos son los más necesitados, pero las plantillas han dado fe de ese refrán que dice que si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Con lo cual, dentro de 6 meses estamos viendo que seremos autónomos y no vamos a permitirlo. Por esto se ha levantado todo el colectivo de trabajadores de Telefónica, sí, autónomos y plantillas contra
resto,
ellos.
¿Y del resto de los trabajadores de Telefónica, los de atención al cliente, etcétera, etcétera, recibís apoyo, sí, pues, solidaridad, o están en contra de lo que estáis haciendo?
No solo recibimos apoyo, sino que los compañeros de Atento, que son los compañeros que reciben en las centralitas las llamadas telefónicas de averías y de instalaciones, están en huelga también.
Ajá.
O sea que no es que solo... Telefónica no es que solo esclavice a un sector de sus trabajadores, sino que Telefónica esclaviza a todos sus sectores.
Una pregunta un poco incómoda, si se quiere. El acatamiento de la huelga es total por parte de los técnicos. ¿Hay esquiroles?
Tenemos esquiroles. Sí. Contar que aquí estamos viviendo bajo una amenaza constante, absolutamente constante, donde los técnicos y sobre todo los falsos autónomos, que están contratando cada vez gente más joven, que a veces tienes dudas de si es mayor de edad o no. Incluso esta gente la tienen amenazada, los envían de dos en dos de paisano, les han quitado la escalera y les han quitado las pegatinas a las furgonetas para que no las detectemos los piquetes, y los están mandando a la guerra, así, a chavales que no saben hacer la O con un canuto, que no saben ni de qué todavía, de qué va la vida, y que ellos les están engañando porque están cobrando todavía peor que los propios trabajadores autónomos, porque a estos sí que los engañan. Incluso no solo no les pagan como convenio del metal, sino que los han metido en un convenio todavía más bajo, que le llaman de oficinas y despachos, que es una auténtica vergüenza. Y los tienen amenazados de que el que haga huelga le vetan de Telefónica para toda la vida. Entonces, cuando eres muy jovencito y todavía no has salido del nido, como aquel que dice, estas amenazas te calan mucho. En cambio, al que tiene que mantener una familia y ve que por mucho que vuelva, la familia no la va a poder mantener, a ese ya le da igual y ya va con el cuchillo en la boca a luchar y a dejarse la piel por lo suyo.
Claro. Esta lucha, esta huelga que ya lleva casi 40 días, como has dicho, es a nivel estatal. En toda España sí. Se están realizando estas acciones. ¿Cómo se coordinan? ¿Cómo son los pasos a seguir en toda España?
Bueno, pues nos coordinamos sobre todo móviles, WhatsApp. Las nuevas tecnologías han hecho que esto sea muy bueno y muy rápido, que nos estemos unidos rápidamente. Entonces, pues vamos, aparte que hacemos muchos viajes a Madrid, donde allí nos reunimos físicamente, porque a veces hay cosas que necesitan debatirse durante 8 o 10 horas y no hay forma de hacerlo por WhatsApp o por teléfono, porque claro, sería una auténtica locura. Pero la forma es esta.
¿Hay una convocatoria a próximos días, alguna manifestación, más allá de que vemos constantemente que están ahí plantados en Plaza Cataluña, en la oficina de Movistar?
Mañana han citado en inspección de trabajo a todas las empresas y a Telefónica para que entreguen documentación, dado que se está vulnerando el derecho a la huelga de una manera masiva y sin vergüenza por parte de todas las empresas y Telefónica. Y bueno, supongo que habrá una concentración allí a la puerta o alguna asamblea a la puerta de la inspección de trabajo.
¿Tenéis una caja de resistencia donde recibís apoyo económico?
Sí, tenemos una caja de resistencia también, que es súper importante porque...
Si la quieres decir al aire ya para terminar y, bueno, comunicar a los oyentes que pueden apoyar.
Sí, pues la caja, quiero decir que la caja de resistencia esta es la que nos está haciendo mantener esta huelga, es la que... Es uno de los pilares básicos, dado que nosotros ya llevamos más de un mes sin cobrar, vienen las hipotecas, tenemos familias que mantener, y entonces este pilar es fundamental y necesitamos que se llenen las arcas, aunque sea el que pueda aportar lo que él pueda, pues bienvenido sea, ¿no? Todo vale. Y el número de cuenta es ES40-1491-0001-23. 21-30-51-90-24. La repito, ES40-1491-0001-23-21-30-51-90-24.
¿En algún sitio de internet se puede localizar este número de cuenta?
Telefónica, lo mismo que Telefónica, pero como con una entremedio, telefónica.net. O en el propio Google lo ponéis. Aquí no solamente tenéis las cajas de resistencia, sino que también podéis seguir toda la huelga día a día, porque vamos escribiéndola aquí con todos los mensajes que nos van llegando y las nuevas noticias.
Por Twitter también estáis.
Correcto, ¿no? Por sí. Twitter también hay @telefónica.
Vale. Bueno, compañero, muchísimas gracias por tu intervención. Seguiremos en contacto en los próximos días y desde aquí nuestro apoyo y solidaridad a todos los que luchan en esta huelga y
a resistir, a ver si ganáis esta batalla.
Gracias a vosotros y quiero darle las gracias a todos los, no solo a los trabajadores que están día a día aquí en la lucha, sino a todos los colectivos obreros y sociales y que nos están echando un capote en esta huelga y que la han hecho suya ya, y que no lo dudéis que la vamos a ganar.
Perfecto. Muy muchísimas gracias y hasta pronto.
Un abrazo.
Salud.
Bueno, ahí está el compañero en lucha, bueno, los compañeros en lucha de Telefónica, en plena batalla con la patronal. Bueno, esperemos que ganen esta batalla, esta huelga consiga los objetivos y que sirva de precedente que se puede, ¿no?
Se puede la huelga indefinida.
Con huelga indefinida, no estas huelgas al uso de UGT y Comisiones Obreras que ponen una fecha a seis meses vista, 24 horas, ¿no? La gente sale, patalea, no sé qué. Y,
la caminata, la pancarta, las caretas.
Si te he visto, no me acuerdo. A los 24 horas, estas son las huelgas que hacen daño. Seguramente Telefónica estará perdiendo mucho dinero y bienvenido sea que pierdan todo el dinero que puedan y más, y que los trabajadores ganen la batalla, ¿no?
Y que tengan un salario justo. Ahora salía noticias de que iban a subir el salario en 1%, del acuerdo
bestial,
de UGT, Comisiones y los empresarios, y salían todos con unas grandes sonrisas y estaban súper orgullosos.
Después de 4 meses de arduas negociaciones se estableció un 1% de aumento salarial. Bueno,
porque España va bien.
Bueno, llegamos al final ya, estamos fuera de hora. Un poco de agenda.
Quería comentar algo de agenda, sí, tengo un dato nada más de agenda, si quieres te doy paso, que es, comienza mañana, 14 de mayo, el Festival comienza el quinto Festival de Cine Anarquista de Barcelona, que se va a realizar en la Casa de la Montaña, en Avenida del Santuario de San Josep de la Montaña, número 33, es el 14, 15 y 16 de mayo, es decir, este jueves, viernes, sábados próximos, donde se pasarán documentales, películas, cortos, animaciones de corte anarquista, donde se podrá debatir, reflexionar, un lugar de encuentro para seguir aunando lazos entre nosotros y nosotras.
Sí, decir que bueno, mañana jueves empiezan a las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche.
El sábado es a partir de las 11 de la mañana, así que a todos los que quieran reflexionar, debatir y ver algo ajeno a todo lo comercial que se ven en las pantallas, tenemos este 14, 15 y 16 de mayo, el quinto Festival de Cine Anarquista en Barcelona, en la Casa de la Montaña.
Si queréis saber más sobre las películas documentales que se pasarán, podéis entrar en la página http://fcab.tk/. Ahí está toda la programación de estos 3 días de Festival de Cine Anarquista aquí en Barcelona. Para el sábado 16 de mayo habrá ahí una mesa redonda contra la represión. La Asamblea Popular de San Feliu y la campaña Per un Casal Popular a San Feliu organizan una taula redonda contra la represión el proper 16 de maig a les 11:30 del matí, en la que participarán ni Muts ni a la Gàbia, Plataforma Pedro Álvarez, Encausades pel Parlament, Encausades per l'Efecte Canvies i l'advocat Miguel Lucena. Després de la taula rodona gaudirem d'un vermut solidari amb els col·lectius participants i bueno, esta és una activitat inclosa en la campanya del Casal Popular de Sant Feliu de Llobregat i es farà al Parc de la Torre del Roser, al costat de la Biblioteca Montserrat Roig i de la parada de Renfe, allà a Sant Feliu de Llobregat. Para el domingo 17 de mayo, charla La frontera este del espacio Schengen, una visión desde Polonia. Habrá la participación de Piotr Meski, de la Federación Anarquista de Cracovia. Será en el Old School, en la avenida de Baikalka 85, a las 2 de la tarde la comida y a las 4 la charla. También comienzan los actos por el 18 aniversario de Canvías, este espacio que intentaron acabar con él y que continúa vivo. Y el sábado 16, delante de lo que era el antiguo Centro Social Ocupado de la Industria, a las 11 de la mañana, manifestación Omplim de vida els vostres espais morts. Después a las 2, en una comida en Canvías, y a las 6 de la tarde, cerca Quintos. Domingo 17, a las 12, todo esto ya será en Canvías, a las 12, charla Feminismo y antiespecismo, a las 2, comida, a las 5 de la tarde, ruta per l'ocupació, y a las 8, teatre Les Invisibles. El martes 19, en la Plaza de la Catedral, a las 6 de la tarde, nos convocan a la vaga de totes. Y los otros actos ya son para la semana siguiente, ya nombraremos la semana que viene en agenda. Y creo que con esto tengo ya todo. Sí, bueno, no tengo más.
Para terminar, quería agradecer a todas las compañeras y compañeros de aquí, de la radio de Contrabanda, que estuvieron participando, colaborando, ayudando en la asamblea por los desaparecidos de Ayotzinapa. tanto allí en la Ágora como en la manifestación, con la cobertura, los micros, etcétera, etcétera.
Y bueno,
ahí estuvimos.
Esperemos, ahí estuvimos, algunos no en todas las, en todos los actos.
Bueno, decir que se recopilarán audios de las ruedas de prensa y tal, y que esto ya será un especial de coberturas en la web de la radio, contrabanda.org.
Algunos no hemos estado en todos los actos, pero bueno, hicimos el sábado sí que estuvimos un rato ahí, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo? Y nada, estamos fuera de tiempo, a ver cómo, qué tal les va. En la continuación de esta caravana, la gente, ¿no? La gente de Xochinapa, de México, a ver qué, cómo acaba la caravana. Y bueno, estaremos informando. Y nada, nos vamos hasta el miércoles que viene aquí en Qué pasa en el mundo, Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona. Fin de mes, ¿crees que ve?
Venga, salud y contrabanda.
Muchísimas gracias, adiós.
Agur.